uno diferente que la que puede tener, por ejemplo, yo qué sé, una de las organizaciones más básicas del carbono, pues yo qué sé, es cualquier órgano biológico está hecho de carbono. Bueno, pues si yo soy capaz de el carbono organizarlo en tubos, pues esos tubos tienen unas propiedades físicas muy, muy interesantes, porque son flexibles y son muy duros. O sea, dicen que se podría hacer un cable con un nanotubo de carbono que pudiera resistir el peso de un ascensor si lo llevamos hasta la luna. O sea, hay cosas, inventos que, bueno, hay gente que tiene muchas ideas, luego hacerlas es más complicado. Pero bueno, que digamos que las propiedades físicas serían capaces de mantener toda esa tensión. Incluso, bueno, pues los nanotubos de carbono se están usando ya para hacer raquetas de tenis porque pesan muy poco y son muy resistentes. Y, por ejemplo, esos elementos son muy interesantes desde el punto de vista de las aplicaciones. Por ejemplo, lo que decías tú, pues yo qué sé, una raqueta de tenis que es flexible, muy dura y muy poco pesada, son elementos muy interesantes. Digamos, basándonos en materiales que tiene una organización a nivel atómico especial, no es la que nosotros esperamos. Pero claro, ahí, digamos, hay mucho que hacer, hay muchas cosas que, pues, se pueden inventar. Digamos, hay todavía mucho espacio ahí abajo, como decía Feynman, ¿no?
Entonces podríamos llevar todas estas aplicaciones al deporte, por ejemplo, al
Exacto,
manejo, al
exacto.
ciclismo, bicicletas
Exactamente.
menos pesadas y flexibles, a las raquetas.
Exacto, que no se rompan, que pesen menos, exacto. Son cosas que. Y además, eso, el deporte es un punto de aplicación muy interesante, porque todas los desarrollos, digamos, de la ciencia, uno de los puntos y los elementos más interesantes es el deporte, porque muchas veces no se piensa en lo que puede costar, porque claro, si tú te compras una raqueta de tenis que puede costar 3.000 euros, pues no te la vas a comprar, pero a lo mejor Roger Federer o Rafa Nadal sí que se la van a comprar si ven que tiene una ventaja sobre el competidor. O la Fórmula 1, son, digamos, elementos, o sea, campos muy importantes para el desarrollo de la nueva ciencia a este nivel tan avanzado.
Y con respecto a esto, recuerdo una charla del catedrático de la Universidad de Salamanca, Daniel Pardo, que hablaba de lo que cuesta y lo que vale. No, no es
Exactamente.
lo mismo lo que le cuesta hacer a un científico un tubo de carbono, por ejemplo, o lo que nos costaría a nosotros pagarlo.
Exactamente.
Hay esa diferencia
Exactamente.
tan grande.
Sí, sobre todo cuando, digamos, pues yo qué sé, cuando Intel hace CPUs que tienen en su interior miles de millones de transistores, son capaces de hacer ese desarrollo al precio que tienen porque van a vender un montón de CPUs o de memorias RAM. Pero si yo quiero hacer un transistor, o sea, un circuito integrado para que lo compren tres personas, pues esas tres personas van a tener que pagar mucho dinero. O sea que al final no es solo cuestión de lo que se investigue, sino también qué difusión pueda tener esa invención o ese aparato, con qué uso si se puede distribuir o no se puede distribuir a todo el mundo, ¿no?
El problema de la distribución, volvemos, la economía y bueno, y muchas veces la política también en estos casos.
Exactamente.
La nanotecnología tiene muchas aplicaciones que revierten en nuestra vida cotidiana. No vemos cómo actúa, pero ahí está. No la podemos tocar, pero ahí está. Lo que sí podemos es sentirnos más cómodos gracias a ella, debido a los grandes avances técnicos y tecnológicos en la materia. Nuestra salud y nuestro bienestar son dos de los grandes beneficiados de los avances de esta ciencia, a pesar de que en ocasiones la nanotecnología se relacione con inconvenientes que pueden derivar en problemas que afectan directamente a estos campos favorecidos. Esta tecnología en miniatura nos puede, más bien, nos debe brindar soluciones útiles para luchar contra los problemas que se originan en su misma escala. Quizás muchas de las reacciones negativas hacia ella se solventarían si comenzaran a recogerse los frutos de las investigaciones, eso sí, en un periodo relativamente corto de tiempo. La nanotecnología es el futuro, dicen los artículos de la prensa, pero lo cierto es que el futuro nunca lo alcanzamos, por eso mismo se llama futuro. Sería más apropiado hablar también del presente al tratar sobre la nanotecnología, aunque eso sí, siempre con vistas al futuro. Hologramas. La nanoelectrónica está en muchos lugares y cada vez en más. Aparatos que antes ocupaban un determinado espacio hoy en día no cubren ni la mitad de su tamaño inicial. En este sentido, podemos recordar los primeros teléfonos móviles o los antiguos reproductores de música portátil o, sin ir más lejos, los propios ordenadores. Nos dirigimos a un mundo donde, como dijo el zorro al principito en la novela de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos.
Pues casi que sí, casi que sí. Invisible a los ojos, ya muchísimas de las cosas con las que trabajamos prácticamente todos los días son invisibles a los ojos. Ya te digo, la electrónica hoy en día está en todos los sitios, o sea, la tenemos en casa en todos los sitios. Y nosotros, pues prácticamente no sabemos lo que hay dentro. Antes, cuando tú abrías el capó de un coche, sabías dónde estaban las diferentes cosas, hoy ya no lo sabes. Tienes una centralita electrónica que maneja prácticamente todo el funcionamiento. Lo mismo, pues eso, con el lector de DVD o con el teléfono móvil o con un montón de cosas. Ya, digamos, los ojos son capaces de ver niveles muy, muy altos con respecto a lo que la técnica es capaz de desarrollar, sobre todo desde el punto de vista de la electrónica. Y claro, la electrónica ahora la tenemos hasta en la sopa. O sea que sí que es verdad, es perfectamente razonable esa afirmación, sí, sí.
Que realmente la nanoelectrónica está presente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos rodea. En la habitación no la vemos, desde luego que no la vemos, exacto. Pero está ahí presente.
Sí, sí, exacto. Y bueno, cada vez que estará más, porque por ejemplo, las bombillas incandescentes desaparecerán en poco tiempo. Serán sustituidas por diodos de los famosos LEDs, los diodos de emisión de luz, que están hechas de semiconductores, en los que también lo que tenemos importante allí es la electrónica a nivel nanométrico. O sea que cada vez vamos a estar más rodeados, porque claro, esto es una evolución cada vez más rápida incluso. O sea, en los últimos 10 años la electrónica ha cambiado completamente nuestras vidas y es algo que seguirá, o sea, seguirá y será algo que no podemos parar. Y siempre es algo beneficioso, además. O sea, yo creo que todos estos elementos que está generando la investigación a nivel nanométrico van a beneficiar mucho, pues eso, el nivel de vida, pues eso, para reducir la contaminación, porque vamos a consumir menos energía, vamos a usar dispositivos cada vez más con mayor rendimiento, van a gastar menos, vamos a, digamos, tener que usar menos electricidad en nuestra casa, vamos a tener que, digamos, vamos a poder mejorar las condiciones de vida a partir de esto. Digamos que en principio parece que son cosas que no nos van a afectar, o sea, cuando hablamos de los nanotubos de carbono o de las esferas a nivel nanométrico, a lo mejor parece que no nos interesan, pero sí, las nanoesferas se están usando en bronceadores desde hace tiempo ya, o sea, son las nanoesferas que pueden absorber los rayos UVA sin ningún problema, tú te los pones encima de la piel y esa nanotecnología la tenemos en todas las playas todos los veranos, o sea que parece que no, pero son cosas que van a influir muchísimo en nuestra forma de vida.
Bien, y antes te nombramos como experto el campo de la nanoelectrónica sobre materiales semiconductores. Uh-huh. ¿En qué consisten esos materiales? ¿Qué los diferencia de los conductores? Uh-huh. ¿O los que no conducen? ¿Qué los hace especiales para estar en ese lugar intermedio?
Los semiconductores son materiales que se conocían desde hace muchísimo tiempo. O sea, son materiales, digamos, especiales, pero son materiales cuyas propiedades están, como su nombre indica, entre los conductores y los no conductores. O sea, entre un metal y un aislante. Entre, pues eso, algo que conduce la electricidad y algo que no lo conduce. Lo bueno es que nosotros, en la fabricación, podemos asignarle a ese semiconductor unas propiedades que a nosotros nos interesen, desde hacerlo casi aislante a hacerlo casi metal, casi conductor. Y por lo tanto eso es interesante desde el punto de vista de la electrónica, porque la electrónica lo que busca es intentar controlar esa conducción de la electricidad. Y por eso los semiconductores son muy flexibles y por eso son la base de la electrónica. Por ejemplo, el semiconductor más abundante y más utilizado es el silicio. El silicio no es más que arena. O sea, el silicio es la arena, lo único que nosotros tenemos que, para poder usarlo en los materiales electrónicos, tenemos que cristalizarlo, tenemos que hacer que sea un cristal único para que se comporte de forma adecuada para poder usar nosotros ese material para hacer transistores. Pero es un material que es baratísimo, porque es eso, es nada más que arena. Y por eso es un material que se ha usado desde el principio de la electrónica hasta hoy y que cada vez se usará más, porque es un material muy barato y muy fácil de conseguir, a pesar de que luego hay que fundirlo, porque el silicio es arena y ahí necesitamos mucha energía para fundirlo, pero digamos que es fácil de conseguir. La materia prima es muy básica.
Micro, femto, nano. Se trata de unidades de medida muy por debajo de lo que nuestros ojos son capaces de ver. Por eso necesitamos microscopios muy potentes que amplíen lo que nos resulta invisible. Pero, ¿las imágenes obtenidas por estos aparatos son ciertas? ¿Alguien ha visto con sus propios ojos un glóbulo rojo? Desde luego la respuesta es no. De la misma manera, el telescopio Hubble en el área de la astronomía nos muestra los secretos del universo, pero como ocurre con el microscopio, nadie ha visto lo que nos enseña el Hubble. Nos valemos de instrumentos para trabajar a escala nanométrica, pero también lo hacemos al ver acontecimientos que ocurren en un país distinto al nuestro, gracias a un televisor. Durante nuestra existencia hemos dependido de instrumentos, y ahora la nanotecnología tiene la llave para mejorar los ya existentes y crear otros nuevos que, en este preciso instante, todavía pertenecen a la ciencia ficción. hologramas.
La nanotecnología, en este caso la nanoelectrónica, no tiene una gran legislación a su alrededor, lo que puede dar lugar a diversos usos de la misma, pudiendo ser algunos poco éticos. ¿Cree que la comunidad internacional y las administraciones nacionales deben darse prisa al respecto? ¿Puede esta situación desembocar en algún problema?
Hombre, siempre cuando se entra en un campo de investigación nuevo, hay problemas, sobre todo, para saber hasta qué punto se puede llegar. Principalmente cuando estamos, digamos, hablando de cosas que tienen que ver con la salud humana, ¿no? Sobre todo cuando la nanotecnología la aplicamos a elementos médicos o relacionados con el cuerpo humano. Desde el punto de vista de la nanoelectrónica no hay tanto problema, ¿no? Porque al final es siempre hacer lo mismo que se ha hecho durante muchos años, pero cambiando un poco el tamaño. Ahí no hay problema. El problema es cuando nos dedicamos a hacer eso, pues tratamientos que tienen que ver con la salud humana. Y ahí ya, digamos, como no hay experiencia, hay posibles problemas que se pueden tener en el desarrollo de esta tecnología. Pero como te decía antes, o sea, igual que con los medicamentos, tienen un periodo de aplicación muy largo en el que tienes que ver los efectos sobre las personas de esos medicamentos, con la ciencia se sigue el mismo protocolo. O sea, cuando hay que utilizar esos elementos a nivel nanométrico sobre personas humanas o que pueden afectar a las personas, se hacen estudios muy, muy, muy serios. Y por lo tanto, digamos, hay que, a pesar de que la legislación no esté avanzada, los científicos, cuando tienen que jugar con... O sea, cuando las personas humanas están por el medio, pues hay que tener mucho cuidado. Y ya los científicos eso lo tienen en cuenta, sobre todo gente que está acostumbrada a trabajar con eso, con medicamentos o con elementos que afectan a la salud de las personas.
Y ahora, sin querer caer en el fatalismo, que es muy típico, en lo que vamos a hablar ahora, los nanobots tienen la función de desarrollar tareas a escala atómica, en lo que se mueve la nanotecnología. ¿Hasta dónde llega el grado de autonomía de los mismos? Aquí estamos volviendo al problema. O sea, ¿qué pueden llegar a hacer estos pequeños robots?
Estos nanobots, famosísimos por, pues eso, por, digamos, ciertos libros de personas que no acaban de ser completamente científicas, sino que son gente que tiene sus ideas y plantea ideas como si fueran ya prácticamente cosas que están hechas, pueden dar problemas desde el punto de vista de eso, de que la gente le dé miedo, pues eso, que me meten en la vena un robot que me va a hacer, ¿qué me va a hacer? Bueno, esto es algo por el momento que está en el campo de la ciencia ficción. O sea, no hay nanobots o nanorobots por ahora, que a lo mejor un día los habrá, pero por el momento no existen y es difícil que por el momento los podamos fabricar, a pesar de que la tecnología, lo que te decía antes, es posible, todavía no sabemos hacer que sean inteligentes estos nanorobots, por lo tanto no se usan, ¿no? Por ejemplo, pues sería capaz eso, de un nanorobot que fuera por el flujo sanguíneo y matara los virus, porque digamos estarían a su nivel, ¿no? Pero por el momento eso es nada más ciencia ficción y no, yo creo que es mejor no entrar en estas discusiones de los nanorobots porque... desde el punto de vista de la nanoelectrónica o de la nanotecnología, son cosas que por el momento están, digamos, son solo ideas. Son solo ideas que, bueno, a lo mejor pueden orientar también la investigación, pero por el momento no son realidades que nos puedan preocupar, nada más. O sea, yo creo que es algo que desde el punto de vista científico está todavía muy lejos de poder ser desarrollado.
Hoy lo dejamos para los libros, para el cine.
Exactamente, sí, sí. Es que además da mucho juego para todas estas cosas, sí, sí.
Son temas que penden mucho, por así decirlo.
Sí, sí.
El problema derivado de una investigación científica.
Sí, sí. Ese es el problema, que digamos mucha gente además, al no estar involucrado en estas cosas, le hablan de algún tema que puede ser sensible, pues eso, el primer titular aparece ese, pues la nanoelectrónica van a hacer robots que matan a los virus, pues no, o sea, son ideas que por el momento no son prácticas y por el momento prácticamente, pues eso, no deberíamos ni pensar en ellas. Lo que pasa es que venden mucho y aunque gente que de verdad está trabajando en estas cosas no le da mucha importancia, otra gente, a lo mejor sí que por tener notoriedad, lo intenta vender para digamos, o vender libros o hacer películas. Bueno, las películas todavía es normal, pero intentar ser serio con algo que no lo es lo peligroso, ¿no? Intentar vender cosas que están nada más en las ideas de algunas personas como si fueran hechos es lo complicado y que no se debería hacer. Pero claro, estas cosas no son fáciles de gestionar.
Pues mientras la nanotecnología avanza, nosotros hemos tenido aquí una visión privilegiada de la misma. Gracias a ti, Javier.
muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de que la gente intente, por lo menos se acerque un poco más a estos temas, para por lo menos eso, darles, picarles un poco la curiosidad y que, no sé, a lo mejor podamos aumentar el número de vocaciones científicas, que tengamos más estudiantes en físicas y que cada vez haya más investigadores que trabajen en estos temas que son muy interesantes.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Javier.
A ti.
Hasta aquí este holograma es destinado a la nanotecnología y su aplicación, la nanoelectrónica, un mundo de pequeñas cosas que rompen con nuestro concepto de lo que es pequeño. Recordad que cada miércoles os esperamos aquí, en Radio Universidad de Salamanca, a las 7:30 de la tarde. También podréis visitar el blog hologramascyt.wordpress.com, donde podréis escuchar los programas ya emitidos, así como descargarlos en formato MP3. También esperamos vuestras opiniones y sugerencias. Como cada semana, no olvidéis abrir esta ventana al mundo de la ciencia. Un saludo holográfico a todos los radioyentes.